La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. A blue-eyed girl playing in the sand. I'd been on a trail for a little while, but that was the night that she broke down and held my hand. Teenage, right? She said, may we all just run away, we got time. That ain't 2 y 6 minutos de la madrugada, 1 y 6 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Sigues en la noche, gracias por elegir la cadena COPE para estar informado y para que te acompañemos esta madrugada. Enseguida te voy a presentar a Cristina. Cristina es una librera de Valladolid muy solidaria y en un minuto vas a descubrir por qué. Pero antes, pues antes tú que nos estás escuchando y tú también, todos vosotros, porque hoy os queremos preguntar, queremos que nos cuentes. Pues, ¿qué es eso que siempre te contaba tu madre del día que naciste? Que es una historia que nos suelen contar generalmente en el cumpleaños. Bueno, a nosotros y cuando viene la familia, cuando están los amigos y te hablan pues de cómo fue su parto, de cómo viniste al mundo y generalmente también con alguna anécdota que otra. Nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006. Y nos lo cuentas y charlamos en directo, pero también nos puedes dejar tu mensaje en las redes sociales, David.
Sí, nos puedes encontrar en Facebook, facebook.com/lanochedecope, también en Twitter, somos @lanochedecope, o nos puedes mandar un mail a nuestra dirección, lanoche@cope.es, y al teléfono gratuito, al 950-6006, ha llamado, por ejemplo, Javier de Madrid, que él contó que al nacer pesó 6,5 kilos, ahí es nada, y que además nació sin anestesia y sin cesárea para su madre, ni nada de nada, un parto totalmente natural. Natural, que su madre tenía entonces solamente 19 años y vaya trago que pasó para darle a luz a Javier. Y Alberto de Badajoz, él nos cuenta que nació de culo, literalmente, vino de culo. De hecho, fue con el trasero lo primero y era el más chico de sus hermanos. Fue el que más pequeño salió en el momento de nacer, pero dice, mira cómo cambian las cosas. Ahora mido 1,80 m. Y soy el más alto de mis hermanos, o sea que fíjate que en este caso nació pequeñito, pero ha acabado siendo el más grande de sus hermanos. Y si como Alberto, como Javier, nos quieres contar qué recuerdos tienes del día que naciste, qué cosas te han contado.
Sí,
de
más
aquel
bien
día.
Qué cosas te han contado.
Recuerdos tendrás pocos, sí. Si tienes alguno, la verdad es que sería de gran mérito.
Sí, no, y nos lo puedes contar, que nos sería increíble.
Nos lo puedes contar, sea como sea, nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. Nos puedes escribir en redes sociales, en facebook.com/lanochedecope, en Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope o nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es.
Librería que fomenta el intercambio de libros usados de texto del colegio de tus hijos. La verdad es que la idea nos ha gustado, nos ha llamado mucho la atención y por eso queríamos compartirla contigo porque seguro que te interesa. La promotora de esta iniciativa se llama Cristina Pérez y es la dueña de la librería La Leona en Valladolid. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, y enhorabuena, ¿eh? Nos ha gustado muchísimo la iniciativa que estás llevando a cabo en tu librería.
Bueno, gracias.
¿Cómo se te ocurrió la idea?
Pues mira, en principio fue un reclamo, o sea, nosotros somos una librería de segunda mano y entonces un montón de gente aparecía por aquí, llamaba por teléfono para saber si íbamos a vender libros de texto.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, pues según está el mundo editorial y el cambio tan grande que hay en muy pocos años de los libros de texto, pues desde luego no podemos invertir en ello porque al final inviertes mucho dinero, los compras y en poco tiempo se quedan obsoletos.
Pues sí.
Entonces, pues bueno, pues al final, pues por la demanda tan grande que había, dije, mira, algo hay que hacer ante esta situación y si no lo hacen los AMPAs o asociaciones de vecinos, pues alguien lo tiene que hacer.
¿Y ahí te metiste tú?
Ahí me metí yo, sí.
Porque esto fue el año pasado, este es el segundo año en el que repites, ¿verdad?
Sí, el año el primer año fue el año pasado, que sí. Es cuando lo hicimos por primera vez.
¿Y qué tal funcionó? ¿Cuántas familias más o menos calculas que se beneficiaron de este intercambio?
Pues mira, el año pasado fue una cosa pequeñita, empezamos a hacerlo la última semana de agosto y 15 días de septiembre, más o menos. Bueno, o al final se convirtieron en 3 semanas, porque bueno, es inevitable al final estar un poco más de tiempo de lo que has planeado.
Sí.
Y más o menos participaron unas 90 familias y todos se llevaron algún libro, o sea, los que menos uno. pero bueno, mucha gente se llevó 4 o 5, entonces, bueno, pues para ser el primer año y para empezar tan tarde, yo
bueno,
creo que
bueno, tú dices poquitas personas,
éxito.
90 a mí 90 familias me parece muchísimo.
Está muy bien,
está
sí,
muy
y
bien.
Además, pues eso, nadie se quedó sin nada, que está bastante bien, porque bueno, pues al final, sabes que juegas un poco papeletas a que hay puede haber ocasiones en que alguien no se lleve nada, pero
ya,
bueno.
Claro. Y me parece, Cristina, que este año ya como por primavera ya te estaban llamando. Oye, Cristina, ¿vas a montar lo mismo que el año pasado?
Sí, a partir de mayo, pues la verdad, mira, en principio el año pasado lo hicimos. Bueno, pues nosotros no nos beneficiamos en nada de esto. O sea, lo único que hacemos es ceder el espacio y tal. Lo que pasa es que lo hicimos de una manera. La gente aportaba una lista de los libros que traía y una lista de los libros que necesitaba. Entonces, yo me pasaba todos los días picando los datos de las listas al ordenador, publicaba todos los días un PDF con los libros que había y los que se necesitaban y tal, y al final estuve un mes y medio trabajando solo para esto. Entonces, este año hemos decidido que a pesar de que les cueste más trabajo a los padres o a los chavales venir a mirarlo, nosotros no podemos dedicar tanto tiempo al intercambio. Entonces, directamente, pues nada, ellos...
El que vaya y eche un vistazo, ¿no?
Sí, traen los libros, nosotros les hacemos un vale por la cantidad exacta de lo que traen, porque es un intercambio libro por libro. Entonces, si traes 5, tienes derecho a 5 y así.
Ah, vale.
Entonces, les hacemos un carnet y a partir de ese carnet, pues ellos ya empiezan a mirar y, bueno, pues mira, hoy es el primer día, han venido mucha gente y se han llevado 4 libros hoy ya.
Bueno, no está mal.
Así que está bien. Bueno, sí,
espera un verano movido, me parece a mí, en esa
sí,
mesa.
Espera un veranito bastante movido, pero bueno, es que al final, pues lo que te decía, no pensábamos hacerlo, pero ha sido inevitable. O sea, en mayo ya empezaban a llamar de, ¿vais a hacer el intercambio de libros? No sabíamos qué hacer y al final dijimos, bueno, venga, pues agosto, pa'lante.
Dedicado para esto, ¿no? Y además que hacéis bien. Bueno, para quien viva en Valladolid, si vives en Valladolid, si tienes hijos, me imagino que en edad escolar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los libros de texto que incluís?
Pues hasta
de
ahora,
¿eso cómo es?
Hasta ahora, desde, o sea, primaria, ESO y bachillerato.
Ajá.
Universidad, pues no nos hemos metido, tampoco nadie nos ha ofrecido y ya. Bueno, pues es otra cosa muy grande, entonces tampoco.
Bueno,
de
poco a poco.
Vale.
Sí. Poco a poco. Me imagino que además los padres te lo agradecerán mucho, ¿no, Cristina? Alguien se acercará y dirá, de verdad, enhorabuena por la iniciativa porque es un ahorro importante el que ellos obtienen con este intercambio de libros usados en los libros de texto de sus hijos.
Pues sí, la mayoría de padres, bueno, y bueno, pues tienes que ver, pues eso, la cara de la señora, por ejemplo, y cuando ha dejado los libros ha encontrado uno.
Claro.
Y ha encontrado uno, o sea, quiere decir que tampoco sí. Es tanto, pero vale, es que un libro a lo mejor ya son 40 euros y según está la situación ahora mismo, es un dineral y más para padres que tienen más de un hijo en edad escolar, entonces es una cantidad de dinero muy alta.
No, no, estamos hablando de mucho dinero. A lo mejor, Cristina, hay alguien que ahora mismo te está escuchando y dice, bueno, pero, ¿y Cristina no pierde algo de dinero con esto? Ella está en una librería, al fin y al cabo, y lo que ofrece son intercambio de libros gratis en la que ella no se lleva nada.
Yo no pierdo, no gano. Pierdo tiempo, eso sí, porque inevitablemente, a pesar de que este año no hacemos un seguimiento tan exhaustivo de los libros, pues tiempo se echa, ¿sabes?
Sí.
Pero bueno...
Pero ganas en ayudar a los demás, ¿no? O sea, eso también te lo llevas para ti, Cristina.
Sí, sí, bueno, quiero decir, al final de mes, cuando tengo que pagar los gastos, no me sirve, pero bueno, pues es que hay que buscar una solución, o sea,
claro,
alguien
que
lo
sí.
tiene que hacer.
Claro,
desde
que sí.
aquí, desde la librería de Leona, lo que queríamos era que los padres se involucrasen más, porque al final... O sea, a mí no me hubiera importado que el sistema fuese el mismo que el año pasado, porque es muchísimo mejor sistema, pero tienen que hacerlo los padres.
Claro,
o sea,
sí, a lo mejor alguien que te eche una mano, ¿no?, allí.
Pues lo hemos pedido, pero de momento no se ha acercado nadie, no sé.
No hay voluntarios.
No sé qué pasará.
Bueno, a ver si algún padre se anima. De todas maneras, Cristina, de verdad, enhorabuena, nos ha gustado mucho la iniciativa, por eso te la queríamos acercar, Cristina Pérez, dueña y dependiente también, lo hace todo ella, que es su negocio, la librería La Leona en Valladolid, que ha montado pues esta mesa de intercambio de libros de texto de tus hijos, una mesa de trueque para que tú pues te beneficies y te ahorres unos cuantos euros. Cristina, muchísimas gracias, buenas noches.
A vosotros, gracias.
Un saludo, adiós.
Hasta luego.
Y
Y ya sabes que en COPE te ayudamos y que ideas y consejos como estos los puedes encontrar en nuestra página web en www.cope.es/teayudamos o también en Twitter con el hashtag COPETEAYUDAMOS, un sitio donde también vas a encontrar ejemplos de emprendedores como este que te quiero presentar ahora. Se llama Fish Low Cost. Fish Low Cost, y es un proyecto de asesoramiento integral online de bajo coste para empresas, para autónomos y para nuevos emprendedores. Pelayo Magro, buenas noches.
Buenas noches, Elena. Hemos hablado con Jerónimo Jofre, director ejecutivo del Fish Low Cost, para que nos cuente un poco cómo se le ocurrió trasladar los despachos, las mesas físicas de estas asesorías tradicionales al mundo de Internet.
La idea surge porque se ve un poquito un vacío en el tema de las nuevas tecnologías. Cada vez existía un contacto más virtual con el asesor a través de teléfono, vía Skype o Hangout. Entonces nosotros lo que hicimos fue contactamos con una serie de compañeros míos, ¿no?, profesionales, y a través de las nuevas tecnologías pues nos comunicamos vía Skype, tanto unos con otros, de manera que al cliente le solucionamos los problemas y a la vez pues podamos dar unos servicios al cliente que son de bajo coste y de muy alta calidad.
Para todos los que estéis ya intrigados, esto es lo que ofrece Fish Low Cost a tu empresa.
Fish Low Cost ofrece un servicio de asesoramiento integral, es decir, lo que hacemos es confección de contabilidad, de impuestos, hacemos nóminas, contratos de trabajo, vamos a las inspecciones, requerimientos. Son muchas gestiones administrativas, no solo con la administración pública, sino en temas de emisiones de facturas y de manera virtual, ¿no? Eso reduce muchísimo los costes y además a la gente emprendedora está adaptada ya a las nuevas tecnologías, pues le es bastante sencillo y está muy a gusto con nosotros, la verdad.
Pues además de contar con un proyecto en desarrollo, el único requisito que necesitas para que ellos te puedan echar una mano es entrar en su página web, que es esta, fishlowcost.es, F-I-S y luego lowcost.es.
Bueno, también debes contar con un escáner, bueno, sobre todo para enviar los documentos necesarios, pero la verdad es que hasta con eso sale muy barato. Escucha cuánto cuesta.
Nosotros tenemos una tarifa plana que da igual si es una empresa grande, una empresa mediana, si es un pequeño emprendedor o es un autónomo. Son 49,95 € y siempre cobramos lo mismo, es decir, no hay sorpresas en la factura mensual, ¿no?
Bueno, más allá de todo lo que es la empresa y cómo funciona, Jerónimo Jofre, además de ser el director, como te comentábamos, es también un emprendedor. Y por eso le hemos querido preguntar sobre cómo avanza su propio negocio.
Llevo 7 años en esto, de asesor integral. Estuve trabajando en los despachos tradicionales con la verdad es que un nivel bastante cantidad de clientes. Y claro, pues mira, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Nuestro objetivo es llegar a los 300 clientes antes de 31 de diciembre. Porque la verdad es que los emprendedores o los nuevos emprendedores, como les llamo yo, se están adaptando totalmente a las asesorías integrales online.
Cada vez son más los que se lanzan a la aventura de crear un nuevo negocio, así que siempre es bueno que alguien, además por ese módico precio que te decíamos, te guíe un poco con los papeles y la burocracia.
Hay un boom muy importante de emprendedores ahora con el tema de la nueva ley, con todas las facilidades que el gobierno está empezando ya a dar a este tipo de actividades, ese capital humano y ese know-how que nosotros tenemos en España y que más vale que se quede aquí y no se vaya a otro país, ¿no? Yo siempre digo que cualquier toma de decisión más vale descolgar el teléfono y llamarnos, ¿no?
Pues esta es la historia de emprendimiento de Jerónimo que te hemos querido contar y que también te interesa si estás pensando en emprender. Te recuerdo su página web www.fishlowcost.es.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Una y veinte de la madrugada, si nos estás escuchando desde las Islas Canarias, que es lo que siempre te contaba tu madre del día que naciste. Esas anécdotas de las que tú no te acuerdas, pero seguro que tu madre te las recordaba año tras año en tu cumpleaños. Estamos alucinados con una noticia que hemos conocido este miércoles, que hemos dejado atrás. El bebé con más peso nacido en España por parto natural ha sido la niña de una mujer británica que nacía ayer en un hospital capital de Denia, 6 kilos, 200 gramos. Y a raíz de eso, pues queremos saber anécdotas de tu parto, claro, contadas pues por tu madre años después. Nos puedes dejar tu mensaje en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, por ejemplo, David.
Sí, en facebook.com/lanochedecope y en Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope. Y en Facebook nos ha escrito Jesús Espinosa, que él nos cuenta que nació en casa y que pesó 4,5 kilos al nacer, un peso más o menos intermedio. Y Néstor Merino, también en Facebook, nos dice que su madre siempre le recuerda que el día que él nació estuvo varias horas con hipo. Nada más nacer le di un hipo que le duró varias horas y le costó que se lo quitaran. Y como Jesús o Néstor, pues tú nos puedes escribir un mensaje a nuestro Facebook, facebook.com/lanochedecope. También nos puedes encontrar en Twitter, @lanochedecope. Nos puedes escribir un mail a lanoche@cope.es o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-60-06.
Eso es, y así nos cuentas qué es eso que siempre te contaba tu madre sobre el día en el que tú naciste. Bueno, Lidren, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, ha apoyado al Fondo Monetario Internacional, al FMI, en su recomendación de que los españoles nos bajemos el sueldo un 10%. Vamos a hacer una llamada importante, nada más y nada menos que al señor Oli Ren. Señor Ren, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, ya veo que más o menos se chapurrea un poco el español. Intentamos la entrevista en mi idioma, si no le importa.
Un 10% de español, sí.
Un 10% de español. Bueno,
sí, es un chiste.
Ya.
Sí, es un chiste mío.
Ya veo.
Como el otro, sí.
A ver, señor Ren, usted creo que tiene un sueldo de más de 20.000 euros al mes. En su sueldo también
más,
se puede...
Más, sí. 20.000, casi 30.000.
Imagino que su sueldo se puede también tocar y rebajar un poquito.
No, porque yo no vivo en España.
Claro.
Claro, eso es... una Europa para los españoles y una Europa para los no españoles. Yo no español, yo no bajar sueldo.
Vamos, ni un 1%, ¿no?
No, yo mejor subir, mío.
Claro, sí. No.
Es un chiste mío, sí.
Y hay otro también. Sí. A ver, señor Ren, yo no sé si usted lo sabe, pero aquí en España hay personas que intentan sobrevivir todos los días con un sueldo más que ajustado.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, no, es un problema nuestro, es un problema de ellos. Nosotros recomiendo, mi recomendación es Fondo Monetario Internacional, FMI, ha dicho mejor 10% menos. Yo veo bien, yo pondría 30%, es mi opinión, pero bueno, 10 no está mal.
Pero a ver, ¿por qué han calculado ustedes lo del 10%?
Bueno, 10%, yo creo que españoles ganan mucho dinero para lo que hacen. Es mi opinión. Yo creo que ellos están todo el día en los bares, tomando el sol, no hacen nada. Yo creo que ganan mucho dinero.
Le vamos a invitar a que pase por aquí unos días. ¿Eh?
No tengo interés.
Usted debería.
No tengo interés, eso es un chiste.
Oye, ¿usted le pagan por hacer que la gente viva mejor en Europa o cómo?
Yo creo que sí. Yo veo todos a fin de mes, el 25, entro en mi web de la cuenta del banco y veo que me han ingresado mi dinero y ya me da igual todo.
Ya veo.
Sí.
Bueno, señor Ren, muy buenas noches. Gracias por atendernos, pero de verdad, pásese por España, conozca la realidad española y no haga caso a los informes esos que le mandan del Fondo Monetario, por favor.
Hagan ustedes caso a los informes, por favor.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
¡Bombas! Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba.
Bueno, no te asustes, pero sí, hemos hecho un viaje en el tiempo, concretamente al año 2000 con King Africa, y el encargado de este viaje y de llevarnos unos cuantos veranos atrás es Marco Macho. Hola, Marco, ¿qué tal?
Hola, Elena, buenas noches.
Buenas noches, Marco. Bueno, antes, ya te aviso, vamos a recordar muchas cosas, algunas buenas, algunas malas. Y cada uno, bueno, pues depende del recuerdo que tenga. No sé qué recuerdo te trae a ti, por ejemplo, esta canción de King Africa. ¿Nos puedes hablar de esas cosas que te pasaron a ti en el verano del 2000? Porque fue importante a través de las vías que tenemos para que participes con nosotros en el programa, para que lo hagamos todos juntos. Por un lado, el correo electrónico, lanoche@cope.es, pero también las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Te recuerdo que estamos como La Noche de Cope.
Mira, Elena, yo sé que esto es todo un topicazo, otra vez de la bomba de Guinea África, y me avergüenzo de ponerla, pero es que me gusta y ya está. Es
la Marco, todos la hemos bailado, o sea que no pasa no pasa nada.
Es la canción del verano del 2000 y a mí me encanta, lo siento.
Bueno, yo me acuerdo además del muñeco del verano del 2000, ¿y tú?
Pues la verdad es que no.
¿No te acuerdas? Bueno, seguro que si te lo recuerdo, a lo mejor incluso has tenido alguno, o lo tienes aún por ahí, el Furby. ¿Tú te acuerdas del Furby?
Sí,
que era ese muñeco que hablaba así de una manera un poco rara.
Que decía, te quiero mucho, y movía los ojos así como poseído.
Creo que lo has tenido, Marco, lo has tenido.
Oye, hablando de cosas raras, a ver si te suena a ti este idioma.
Ki plagira kashini tashalava.
Ta, minat.
Awe tubes pansaki.
No te suena, ¿no?
Pues no sé, japonés o no tengo ni idea.
No, eran los Sims charlando, esos personajes del videojuego que llega un poco antes de verano en ese año 2000 y se convierte...
Anda.
En el videojuego más vendido de la historia. Yo estaba viciado, lo reconozco.
¿Pero hablaban así todo el tiempo?
Hablaban así todo el rato. ¿Tú sí, no has jugado a los Sims?
Yo no he jugado a los Sims.
No, ellos se lo inventaban, hablaban y salían bocadillos dibujados y eso tenías que descifrar lo que estaba
hablando. Ah, que era un misterio. Ah, vale.
Claro.
Oye, ¿qué me dices del efecto 2000, Marco?
El 1 de enero del año 2000, los equipos informáticos y sistemas auxiliares que no hayan sido actualizados...
Cuando se acercaba al final del siglo XX, saltó la alarma.
Evitar el efecto 2000 es fácil. Consulte con el fabricante o su proveedor habitual.
La red informática mundial estaba en peligro, y todo por culpa de dos dígitos que los programadores se habían ahorrado para escribir el año.
Que creíamos que las cafeteras iban a revelar, Marco, y que ya nos íbamos a quedar sin videojuegos, sin nada.
Madre mía, menudo tongo, el efecto 2000. Nos colaron un gol por la escuadra. Y bueno, ya que te hablo de goles, te cuento que Florentino en ese 2000, en ese verano, llega al Real Madrid.
Florentino Pérez llegó al palco del Bernabéu como presidente. Derrotaba entonces por más de 3.000 votos de diferencia al anterior presidente Lorenzo Sanz.
Llegaba al Madrid en julio y empezaba a construir su equipo galáctico, que no ganó muchos trofeos, pero bueno, lo primero que hace es traerse del eterno rival del Barça a Luis Figo.
Hace tan solo unas semanas parecía imposible que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Ahí la tienen, esa es la imagen del día, el portugués con su nueva camiseta con el número 10... acompañado por la gran leyenda madridista, Alfredo Di Stéfano.
Y seguro que te acuerdas de ese escándalo. Florentino lo ficha por 60 millones de euros, que hasta el momento era el traspaso más caro de la historia.
Y este verano seguimos hablando de fútbol, porque también se celebraba la Eurocopa en Bélgica y Holanda. ¿Cómo no? Caímos en cuartos.
Esta Eurocopa la recordaremos por el penalti que nos dejó fuera, aquel que falló Raúl ante Francia. Otra vez caíamos en cuartos.
Lo que sí nos daban alegrías, los que sí, eran los de la selección de tenis, el equipo de la Davis, que creaba ya leyenda.
¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí está!
¡La hemos ganado!
En el Palau Sant Jordi de Barcelona, ante 14.000 espectadores y sobre tierra batida, vencimos a Australia. Esta victoria se convertía en el inicio de la racha histórica de un equipo que ha ganado 5 veces, nada más y nada menos, la competición en una década, Elena. También recuerdo de ese verano los Juegos Olímpicos de Sydney en Australia, y aunque a mí me encanta en España, la verdad es que ganó poquitas medallas, 11. Ya ves cuántos deportes, Elena, tuvimos ese verano.
Sí, lo que ya estoy viendo es que solo me estás hablando de deporte, pero resulta que hay muchas noticias interesantes en el año 2000. Después del verano, seguro que te acuerdas, aparece el primer caso de vacas locas en Lugo.
El temor a contraer la enfermedad de las vacas locas se apodera de los...
A pesar de todas las restricciones, los controles y la alarma social, el mal de las vacas locas llegó a España hace ahora 10 años, en el otoño del 2000.
Parrula era la primera vaca loca española.
Una enfermedad que nos llegaba de fuera, pero llovía sobre mojado. La sanidad animal en España llevaba décadas en entredicho.
Menudo revuelo con esto. Las ventas de carne parece que cayeron en picado. La mitad de gente que antes compraba filetes o chuletas, sí, nada más y nada menos. Menos mal que esta crisis duró solo más o menos un año y se pudo paliar, además, esta enfermedad.
Pues sí, mira, además respecto a esto, Jorge de Teruel, gracias por tu correo electrónico, lanoche@cope.es, es el email del programa. Y claro, nos hablas pues de algo que nos ocurrió a todos, que vivimos pues no hace tanto tiempo. En el año 2000, en el verano del 2000, nos dices, claro, todo el mundo dejó de comer carne, pero nos cuentas que tú no, y que, bueno, pues que era mucho más barata y más sana que nunca por todos los controles que pasábamos, que él... Desde luego no dejo de comer carne y nos dice, yo me pasé el verano haciendo barbacoas y comiendo chuletones a la brasa.
¡Qué suerte! También ya empezábamos a aumentar la seguridad en nuestras carreteras. Todavía no había llegado el carné por puntos, pero se hace obligatorio meter, por ejemplo, el chaleco y los triángulos de emergencia en nuestro coche. Fue en el 2000.
Bueno, ¿y sabes cuál era el coche que volvió a poner de moda el funky ese verano? Seguro que te acuerdas de este anuncio.
¡Grapa! ¡Garapa! 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 ¡Garapa!
¡Garapa! Mejor estar adentro que estar afuera. Clio MTV.
¡Qué mítico! ¡Qué mítico, Elena! Este anuncio de Renault Clio. Y a todos nos dio de ese verano por cantarlo de Yeropa.
Qué bien te sale, ¿eh? No, la verdad es que la canción estaba muy bien, pero mira, para mítico este.
A ton, ton, ton. ¿Se puede, doctor?
Adelante, adelante.
Mire, es que yo soy un azul cualquiera y me gustaría ser calvo.
¿Pero tú tienes estudios, piltrafilla?
No.
¿Vas al gimnasio?
Pues no.
Pues tómate una de estas cuando baje la marea.
¿Qué?
Mejor tómate tres.
Atún claro calvo, solo selección. Hay que ser muy atún para ser calvo.
Este más que mítico es histórico,
sí,
diría
yo. Sí, sí.
Esta noche te traigo también, Elena, actualidad, no solo recuerdo del pasado. Ahora que se acaba de cumplir un año de que el robot Curiosity llegara a Marte y, y confirmara con pruebas físicas que había agua en el planeta rojo, este año 2000 ya se sospechaba.
¿Puede haber realmente agua en Marte?
Gracias a las imágenes del Global Surveyor, se han detectado indicios de que sí ha habido agua líquida en épocas recientes.
Bueno, pues lo acabas de escuchar. La misión del Global Surveyor era tomar fotos desde la órbita de este planeta. Todo esto en el año 2000. Era una sonda que no aterrizó en Marte, pero que con sus fotos ya atisbaba que existió agua en la superficie roja.
Otro acontecimiento importantísimo, pero importantísimo de este verano de 2000, es que conocíamos, Elena, conocíamos... a Tamara, que ahora se llama Ámbar o Yurena o no sé cuántos
Tamara
nombres.
Tamara la mala, que a veces
no sé
también.
Cuántos nombres ha tenido esta señora.
Marco, de verdad, yo ya me había olvidado de Tamara o de Yurena, o en fin, gracias de verdad por volver a traerla a nuestras vidas esta madrugada, ¿eh?
De nada, Elena.
Detallazo.
Es una realidad de España que no se puede obviar, al igual que el rosco de pasapalabra, que ya se ha convertido en el programa tradición de las tardes televisivas de nuestro país. Pues empezaba en este 2000.
Ah, carretera de dos sentidos con calzadas separadas, cada una de ellas con dos o más carriles.
Autopista.
Sí, B, declarar el Papa que algún fiel difunto goza de la eterna bienaventuranza y se le puede dar culto.
Beatificar.
Sí, C, maroma gruesa.
Cabo.
Nace, Elena, este programa con Silvia Jato, que desapareció de repente, no sabemos por qué, de la escena televisiva. Y otro...
Pues sí, se la echa de menos.
Sí, otro nacimiento muy sonado de estas fechas veraniegas era el de Victoria Federica, la hija de nuestra querida infanta Elena, y su exmarido, don Jaime de Marichalar. Ah, bueno. Y se me olvida, que esto es muy importante, que Rocito y Antonio David se separan también en este 2000. ¡Qué disgusto!
Y muy importante también.
¡Qué disgusto
también.
Más
sí,
grande!
Sí. A ver, que eso se está poniendo muy feo ya, Marco. No sé de dónde puedes acabar. ¡Qué miedo me da! Mejor escucha esto, a ver si te calmas un poquito.
¿Qué crees que tengo mal carácter? Está en lo cierto. ¡Lo tengo! Y muchísimo.
Mala educación.
Y mala educación. Sí, señora. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted.
Yo la admiraba.
Haga el favor de dejarme en paz.
Hasta ahora la admiraba.
Déjame en paz.
La admiraba hasta
pues
ahora.
Pues déjame admirar. No me hace falta su admiración. ¡Falta la mierda! ¡A la mierda! ¡Esperanza de todo el mundo!
Este verano teníamos aquí a Fernando Fernán Gómez en este hito ya de la televisión, que qué miedo daba este señor cuando se enfadaba, y que está claro que con toda esta retórica que tenía o le pegabas o estabas perdido, no ibas a ganar seguro.
Eso tenlo por seguro, Marco. Mira, y tengo una noticia de la que también seguro que te acuerdas, y ocurrió en este verano del año 2000, que es el que estamos recordando contigo esta madrugada. ¿Te acuerdas de Lian González? Era aquel niño cubano que su madre sacó de la isla ilegalmente.
Espero con verdadera impaciencia que se me entregue a mi hijo, Elian González Brotón, lo antes posible, y desearía regresar con él a Cuba inmediatamente.
Y este era su padre, que pedía la custodia de Elian y la consiguió en junio de ese año, y la madre tuvo que devolverle al pequeño Elian.
Se armó mucho revuelo,
sí,
además, con
luego.
Este caso, porque había conflicto diplomático incluso, porque el niño estaba en Estados Unidos, pero al final, menos mal, se resolvió sin muchos problemas.
Uh-huh.
Y seguro que te acuerdas, Elena, de esta frase.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?
Imposible olvidarla. Creo que fue de la primera edición, ¿no? De Gran Hermano, ¿o no?
Sí, mira.
Bienvenidos a Gran Hermano. Bienvenidos, como les decía, a la vida en directo.
Bueno, más de 9 millones de espectadores seguían ese verano este concurso, que era totalmente nuevo en España, que prácticamente vimos todos, y que convertía a Mercedes Milá en la Gran Hermana número 1. Ya sí. Me he perdido de cuántas ediciones llevamos de Gran Hermano. No sé si 15
yo
más
que,
2
yo creo que
o 13 más 3, no sé cuánto.
14 más 3. Elena, pero menos mal que ya me voy a despedir de ti, lo siento. Aunque la música murió allá por los 70, siempre nos quedarán placebos, caramelos, para calmar nuestra ansia de éxtasis musical. Y este año 2000 teníamos a Oasis. Y con Oasis le digo adiós al nuevo milenio. Adiós, Elena. Try to click with what you got. Taste every potion. Cause if you like yourself a lot, go let it out. Go let it in.
Pues esta canción también llegaba a nuestro país por aquel año 2000 que hemos estado recordando contigo. A ver, mensajes. Fran desde Tarragona, por ejemplo, hablando del efecto 2000 del que acabamos de hablar, dices que tú te acuerdas y que justo antes de que empezara el año desconectaste absolutamente todos los aparatos de casa. Bueno, Fran, tú y yo creo que un montón de españoles. Yo creo que también, la verdad es que no me acuerdo bien de si quité alguno o no. Los desenchufaste porque no te fiabas y no sabías si aquello, bueno, pues podía provocar algún chispazo hasta que las tostadoras se movieran solas. Y dice Fran, la verdad es que lo pienso y me río bastante de lo ridículo que fue. Claro, recuerdos del verano del año 2000, pues pueden venir por muchas partes. Conchita, tú desde Murcia nos dices, pues para mí el verano 2000 fue muy importante porque ese verano me regalaron un perro, mi pastor alemán, que desde entonces se ha convertido en mi mejor compañero, ya está mayorcito, pero sigue conmigo. Tifón se llama el perro. Gracias, Conchita. Un viaje en el tiempo, en este caso 13 años atrás, en el verano del 2000. Un montón de recuerdos que hemos querido compartir contigo esta madrugada, y todos esos sonidos que nos hacen sonreír, los anuncios de televisión, las canciones del verano. Gracias por recopilarlas todas, Marco.
Pues de nada, como siempre.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Can we join?
¿Y a ti qué es lo que siempre te contaba tu madre del día que naciste? Esas historias de, pues, ¿cómo fue? El día en el que tu madre, pues, fue al hospital, seguro que le pasó alguna anécdota, o luego, pues, te contó si fue un parto bueno o duró muchísimas horas. Eso es lo que hoy queremos que recuerdes con nosotros y que nos lo cuentes en directo. Son historias que además suelen surgir, pues eso, cuando hay amigos cerca, y entonces, pues, las madres comienzan a recordar, pues, cosas de cuando éramos pequeños, partiendo desde el minuto uno de nuestra vida. El teléfono gratuito para que nos llames y nos lo cuentes es el 950-60-06, pero también nos puedes dejar tu mensaje en las redes sociales, David.
Sí, en facebook.com/lanochedecope, también en Twitter, en @lanochedecope, y nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es. Jesús Espinosa en Facebook dice que él nació en casa y que pesaba 4,5 kilos al nacer. Eva Ruiz, también en Facebook, dice que le encontraron al nacer un problema en el corazón, pero que no había tal problema, porque resulta que se habían equivocado y no había absolutamente nada.
Oh, un error. Vaya susto, pero menos mal que luego no fue nada.
Sí. Un error, de hecho, de un error también, José desde Alicante ha llamado a nuestro teléfono gratuito, el 950-60-06, que él también fue objeto de un error, ya que según nació, Le dijeron a sus padres que él era una chica. Así que nada, fue su padre a ver a la hija que había tenido, y resulta que dijo, pues si esto es un chico, ¿qué estaba pasando ahí? Que no se habían dado cuenta muy bien de lo que pasaba por ahí abajo, y al final pues era un chico que se llama José y nos ha llamado desde Alicante. Y como José, tú también nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-60-06 y nos cuentas eso que te han contado que pasó el día que naciste. Nos puedes encontrar en las redes sociales, facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, y nos puedes escribir un mail a lanoche@cope.es.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora, arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Vamos a leer una carta que contiene las pistas para que adivines el personaje que se esconde detrás, o por lo menos que lo intentes, y anímate a llamar si crees que lo sabes. Si sospechas de que, bueno, pues sí que vas a acertar, nos llamas al gratuito al 950-60-06, y si lo aciertas, pasas directamente a la final de agosto. Si no te puedes esperar, la carta la tienes ya colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabes, y te las hemos ido contando, las vías que tienes para participar con nosotros, para que nos comentes todo aquello que te vamos contando a lo largo de la madrugada. Por cierto, ¿tienes alguna duda sobre motor? Se la puedes enviar desde ya mismo a Alfonso García, que es nuestro experto en motor y que está con nosotros cada madrugada de jueves. ¿Qué tal, Alfonso?
Muy buenas noches, Elena.
Buenas noches, ya sabes, por correo electrónico o a través de las redes sociales. Bueno, hay noticias importantes además y que nos afectan en relacionadas con el mundo del motor y que queremos comentar contigo esta madrugada, Alfonso. Una además que atañe especialmente a, bueno, a los que viven en Madrid. Un juzgado de Madrid anula una sanción grave por estacionar. Esto es importante porque todos los que vivimos en Madrid, pues somos susceptibles en algún momento de volver al coche y ver ese papelito en el parabrisas.
Aunque sabes que normalmente este tipo de sentencias puede crear jurisprudencia
fuera
al resto, fuera de la capital de España, en otras ciudades. CEA ha ganado la demanda que impuesta.
CEA es el Comisariado Europeo del Automóvil,
exactamente,
¿no?
Sí. Uh-huh. La demanda que interpuso ante el juez, por la que defendía a un conductor que había sido sancionado por un agente del servicio de estacionamiento regulado de Madrid,
¿sí?,
llamado el SER, 200 euros sin retirada de puntos por aparcar obstaculizando gravemente la circulación de vehículos o peatones, o constituyendo un peligro. Aquí viene la cuestión. El juez la ha anulado por defectos en la descripción, es decir, no indica exactamente el lugar como exige la norma, sino que, el agente, el policía, podría haber sido perfectamente policía municipal, esgrime ese artículo, es decir, aparcar obstaculizando gravemente la circulación de vehículos o peatones o constituyendo un peligro. Pero no indica si era una esquina, un paso de peatones,
¿Y qué esta circunstaba... descripción de la multa es algo que se suele hacer, es decir, es una frase hecha que ya pues se imprime, te la dejan ahí y ya está? ¿O,
sí,
o es algo poco habitual?
Es lo habitual.
O sea, entonces... lo habitual es que en cuando a ti te ponen una multa de ese estilo, sí, tampoco se indique ni en qué calle estabas, ni si era una esquina, ni nada por el estilo, ¿no?
Lo habitual es que se coloque, obviamente, la calle, pues no sé,
ah,
calle
vale, vale.
X, número tal. Uh-huh. Pero no indica exactamente el punto de si era estaba en un paso peatones. Normalmente con vale, esto tendría que conllevar, se está haciendo últimamente, uh-huh, que hubiera una fotografía como prueba. Yo te puedo decir que tengo una sanción de estas.
¿Ah, sí?
Sí, exactamente ya... por aparcar en doble fila durante unos... minutos, uh-huh, y un agente del Servicio de Estacionamiento Regulado de Madrid me impuso esa multa, 200 euros, sin retirada de puntos, la recurrí en primera instancia, la recurrí en segunda instancia, se desestimó, y ahora, bueno, se ha ido al tercer proceso.
Y estoy en ello. Esperando, a ver, ¿qué
es
pasa?
Factible que a lo mejor con esta sentencia pues me lleve la gran alegría de que me devolvieran y me retiraran, en este caso, la sanción, y me devolvieran el dinero que en su momento pagué. Fíjate que este tipo de multas la propia asociación recomienda recurrir. Y es que la diferencia entre una sanción leve y una grave de estacionamiento, en este caso, en uh-huh, Madrid, es bastante importante. Una leve es entre 60 y 90 euros, nunca más de 100. Y una grave son 200 euros.
O sea, pero me imagino que es un defecto en este caso, es un defecto de forma en la multa.
Sí, primero a la hora de esgrimir la ley como tal, uh-huh, pero luego a la hora de redactar, es decir, esa denuncia no está exactamente como debería ser, es decir, yeah, indicando exactamente el punto. Claro, tú dices la calle Alcalá número 4, pero ¿dónde? Uh-huh. ¿Esquina a qué? ¿En peatones, no peatones, en doble fila con quién? Es decir... Y últimamente me consta que el Ayuntamiento de Madrid y los agentes municipales como de movilidad están utilizando la cámara, es decir, haciendo foto para que de alguna manera sirva como prueba y de esta forma no haya la posibilidad...
De que se anule esa multa,
exactamente,
claro,
de que se anule, pero puede crear un precedente.
Uh-huh. Bueno, lanoche@cope.es es el correo electrónico del programa y donde nos puedes escribir si tienes alguna consulta para Alfonso García, que te recuerdo que es nuestro experto en motor. Mariano, a ver, te pregunta a ti, Alfonso, dices, tengo sí, un Ford Focus 1.8 TDCi de 115 caballos del año 2009. Creo que tiene un consumo demasiado excesivo de 6,5 litros a los 100 kilómetros, según el ordenador de a bordo, con una conducción suave y sin pasar de las 2.500 revoluciones. ¿Es cierto que este motor de Ford es normal que consuma tanto? Gracias por el programa, Mariano, desde Murcia.
A ver, no me dice exactamente qué tipo de recorridos hace. Uh-huh. Si fuera un consumo en ciudad, sería un consumo más que normal. Si fuera un consumo mixto ciudad-carretera, quizá estaría un poco alto, pero no excesivamente alto. No nos olvidemos también que ese ordenador de a bordo, la información no es exacta, es un poco subjetiva también. Pero va a condicionar muchísimo, es decir, el consumo podríamos dar que está medio litro un poco por encima. Por tal motivo, lo que yo digo siempre, si el coche no está a punto... El motor no está a punto, por ejemplo, la presión de neumáticos correcta, filtros de aire, es importantísimo. Un elemento que tampoco es excesivamente caro, uh-huh, y se racanea en ello y se agota un poco el kilometraje. Si lo cambiamos antes vamos a conseguir que el coche vaya mejor. El nivel de agua, el nivel de aceite, inyectores, si no están, si están sucios o no están sucios.
Vamos, el problema puede estar en otro lado y no en el motor,
justo,
que es lo que pensaba Mariano, ¿no?
Luego también tampoco me dice qué tipo de conducción hace. No todos conducimos igual, ni todos hacemos
suave,
el mismo tipo de recorrido.
Ya.
Bueno, suave, yo también puedo ser muy suave, pero no, es decir, el tipo de conducción.
Es
no es lo mismo aquel ciudadano que vive en mi ciudad natal, como es Vigo, que está lleno de cuestas... arriba y cuesta abajo, que una ciudad mucho más llana. Uh-huh. Entonces, hay diferencias muchas. El peso, hay cantidad de factores que van a influir y mucho en el consumo. El llevar, por ejemplo, unos portaesquís, sin llevar los portaesquís, o un portabicicletas, sin estar haciendo uso de ese portabicicletas, pues también incrementa el consumo. Es decir, que hay multitud de factores Y el consumo tampoco me parece excesivo.
Excesivo, ¿no? Como para que te preocupes, Mariano. Bueno, gracias por tu consulta y te recuerdo que además de nuestro mail, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, le puedes dejar tu consulta a Alfonso y estamos como en la noche de COPE. Alfonso, ¿por qué están los fabricantes de asfalto preocupados y denuncian el mal estado de nuestras carreteras?
Y a ti y a mí, obviamente, y me imagino que muchos de los oyentes, yo diría que la mayoría, que estén obligados a utilizar nuestras vías, no solamente las carreteras, sino las vías urbanas, hemos comprobado en estos últimos tiempos el estado tan lamentable y que va a peor, que eso, esa es la circunstancia. Y en este caso, la asociación que reúne a los fabricantes de mezclas asfálticas han advertido, lo mismo que lo hizo en su día la Asociación Española de la Carretera y otras entidades, que bueno, advierten que el estado de conservación es el peor de los últimos 25 años. Y es que a pesar de que, por ejemplo, Fomento, el Ministerio de Fomento este año ha licitado y presupuestado, de lo cual se alegran esta asociación, 9,32 millones de euros para mejorar el firme, según la asociación serían necesarios 5.000, repito, 5.200 millones y obviamente una política de conservación, un presupuesto anual de mantenimiento de las vías. Y es que si no se gasta en mantener ahora...
Que esto repercute en nuestra seguridad, Alfonso.
Primero, eso. Claro. Pero es que también cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, se va incrementando. Es decir, porque si no mantienes esas vías en condiciones, el futuro de esas vías te va a suponer un coste aún muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Y como tú has dicho, es importante sobre todo por el tema de la seguridad. Es decir, es importantísimo, al margen de que esa cuestión, que una vía esté en malas circunstancias y que sea un peligro para todos, incluidos peatones, supone también que para los vehículos los daños que suponen a órganos mecánicos y empezando por los neumáticos.
Pues sí. Es verdad.
Empezando por ahí.
Sí, 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 desde luego. Bueno, atentos si piensas en alquilar un coche, que es lo que nos querías comentar al respecto, Alfonso.
Sí, porque por primera vez en España, es curioso, una empresa de coche de alquiler, de Rentacar, ofrece servicio de internet de alta velocidad, 200 megabytes, se dice así, ¿no? Yo que soy muy poco de internet.
Megas, sí.
200 megas. Al día en cualquier parte de España, a través de un router wifi de bolsillo. Repito, es la primera empresa que lo ofrece y yo creo que va a servir para que el resto de la competencia ofrezca este servicio que, bueno, yo creo que cada día utiliza más gente. Sobre todo cuando alquilas un vehículo, que muchas de las veces, durante el resto del año, es por necesidades de trabajo.
No, no, desde luego. Pues mira, está bien, ¿eh? Y es una iniciativa también para ganar clientes.
Y para ganar clientes,
que hay que espabilar.
Supuesto.
Bueno, atento también. Aplicaciones prácticas, te lo aseguro, muy, muy prácticas para los que cogemos el coche en cuanto a gasolineras, radares, planificadores de ruta.
Sí. Son las que a mí me han parecido más interesantes y todo más fácil.
Pues tú eres el experto aquí, Alfonso.
¿Perdona?
O sea, que tú eres el experto aquí, o sea, que tomamos todos
sí,
nota.
Sí, pero lo que es en internet no tanto. En todo caso, en la vertiente usuario, mundo del motor, conducción. Pero lo que es aplicaciones en internet, no tanto. Es decir, como usuario, sí.
Claro.
Y las he probado y me han parecido interesantes como tal, ¿no? En el caso de gasolineras, hay dos. Una se llama Top Gasolineras, la más barata, indican, la más cercana a tu ubicación actual. Se puede ver en la tabla o en mapa, sistema gratuito, Android. Y también la otra que me ha gustado mucho es Gasolineras España, que bueno, también te ofrecen gratis, Android en Apple. Toda la información de las gasolinas y de las estaciones de servicio más baratas. En cuanto a avisadores de radares, pues este sistema, esta aplicación, que es gratuita, para Apple en este caso, nos ofrece una información muy interesante sobre el radar de tramo, entre otras cosas, tu velocidad instantánea, velocidad media, realmente interesante,
sí,
avisador
sí, sí.
de radares. Otra, Radares Premium, la aplicación en este caso tiene un coste, 1,99 euros, y a través de colores, distancia restante, realmente es muy intuitiva, muy fácil de utilizar para torpes como yo. Y puedes compartir toda la información vía correo electrónico. Radares Premium, realmente muy completa y muy fácil e intuitiva.
Eso es importante.
Y por último, también para aquellos, y sobre todo en estas fechas, que quieran planificar su ruta, su viaje, indicaría dos: Michelin Tráfico, aplicación gratuita para Android, Apple, te dan información de tiempo real, varios países, radares fijos, incidencias de tráfico, estaciones de servicio, precio de gasolineras, de gasolina, de carburantes.
Está muy completa.
Y la otra, Repsol Copiloto, es otra aplicación gratis para Android y para Apple. Nos informa desde el tráfico, gasolinera, radares, tiempo. Yo diría que de las más completas junto con la anterior de Michelin Tráfico.
Ajá. Me hace gracia lo de copiloto, me imagino que será para que todos estos datos los maneje la persona que llevas sentada al lado.
El acompañante.
No se te ocurra mirarlo a ti. A ver, Alfonso, nos da tiempo. Te preguntan a través de facebook.com/lanochedecope. Pedro, Felipe, ¿nos van a prohibir el GPS en el coche con la nueva norma? ¿Va adelante lo de los 130 kilómetros en autopista?
A ver, lo de empezando por el GPS en principio no tienen por qué prohibirlo. Uh-huh. Lo que está en estudio, la idea en ese borrador, hasta ahora solamente estaban prohibidos los inhibidores de radar, aquellos que inhiben la señal que emite el radar, que nos permite localizar nuestro vehículo.
Que es lógico, por otra parte.
Pero los detectores de radar que estaban y son legales en la actualidad, la intención es de prohibir su uso. Incluso aquel que lo haga, va a ser sancionado. Yo es algo que realmente no hago entender muy bien, porque una cosa es legal ahora y ahora deja de serlo. Todo aquel que haya invertido un dinero en ese detector de radar, que hay muchísimos, que hay todos ilegalizados, que están todos a la venta, que han pasado toda la homologación del Ministerio de Industria para poder ser vendidos en España, me parece un poco chocante, por otro lado. En cuanto a los 130 kilómetros por hora, no se haga, amigo, muchas ilusiones, porque al final esos tramos, y lo ha insistido el ministro de Interior, esos tramos van a ser tan escasos, que realmente no nos podemos hacer ilusiones de solamente autopistas de peaje y aquellos tramos que se determine que no hay tramos negros, zonas de accidentes.
Bueno, Alfonso, un placer, de verdad. Si tienes alguna consulta y te ha quedado pendiente, nos la puedes enviar, que te la guardamos para la semana que viene, que aquí te esperamos, ¿de acuerdo? Buenas noches, Alfonso. Y nosotros nos vamos a actualizar la información y justo después nuestro concurso Yo sé quién es y la visita también de Miguel Soria, nuestro friki experto en series. ¿Cuál será la serie que hoy nos va a recomendar?